¿Qué tal? Soy Fermín Cuarto y me da mucho gusto que estés con nosotros acá en esta conferencia Somos Llamados, conferencia de Homeschool 2020 de Semilla de Mostaza, México. Me ha tocado a mí participar enseñando una porción y he decidido comenzar por acá en Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Ahora, Juan escribe este Evangelio con el propósito de que conozcas que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Ese es el propósito de este Evangelio, darnos a conocer quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Juan comienza desde el principio del Evangelio a decirnos que Jesús es el Verbo de Dios, que el Verbo de Dios es Dios, estaba con Dios y vino a este mundo como la luz de los hombres, la verdadera luz, la luz verdadera. Y vino a este mundo para rescatarnos de nuestro pecado. Eso es lo que vino a hacer Jesús. En Juan capítulo 3, verso 16, quizás uno de los versículos más conocidos del Evangelio de Juan, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de la venida de Jesús es rescatarnos de vivir una vida eterna lejos de Dios, perdidos, sino que Él vino para que a nosotros que nos creó estemos con Él para siempre. El propósito de Dios para el ser humano es que estemos con Él y disfrutemos de su presencia. Para eso nos creó. Y Jesús vino para llevarnos al Padre. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A mí me ha tocado enseñar el día de hoy y yo quiero hablar de ese propósito por el cual Dios nos creó, que viene a ser el enfoque y el objetivo de todos nosotros como padres, que nuestros hijos también puedan ser parte de ese propósito que Dios tiene para sus vidas. Y yo quisiera comenzar en Juan 15. ¿Por qué dije todo esto antes? Porque Jesús va en Juan capítulo 15 a mencionar otro yo soy más y el propósito que tiene esa característica del Señor o esa esencia de Jesús. Y Juan 15 es justo antes de que Jesús sea arrestado y llevado a juicio, un juicio ilegal en casa del sumo sacerdote, para al siguiente día ser entregado a Poncio Pilato y en manos de los romanos, de los gentiles, ser crucificado. En la cruz Jesús pagó nuestros pecados. Esa es la manera en que Él obtuvo la salvación para nosotros, venciendo al pecado en la cruz y venciendo la muerte en la tumba. Y en Juan 15 dice de esta manera, Juan 15, verso 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús está utilizando una imagen para expresar quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Ya lo ha hecho en otras porciones. Juan lo utiliza mucho. Toma estas enseñanzas de Jesús para demostrarnos quién es Él. Por eso unos capítulos atrás Jesús dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. No es que nosotros seamos ovejas, pero en esa imagen nos encontramos como dependientes del Señor y así. Más atrás Jesús dice: yo soy el pan de vida, ¿no? Y no es que Él sea un pan, sino que relacionarnos con Él nos da vida eterna, como cuando comes un pan y se relaciona y se integra a tu cuerpo. Aquí Jesús utiliza una imagen que es una vid, y la vid es de donde se producen las uvas. Y me habla de cómo Él es la vid y nosotros somos pámpanos. Esto quiere decir, somos una pequeña rama pegada a esa vid. Y lo que hace es hablar, prácticamente dar un ejemplo de cómo el pámpano necesita estar pegado a la vid y permanecer en la vid para poder llevar fruto. Un pámpano separado de la vid se muere y no va a producir ningún fruto, ¿no? Por eso dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, entonces dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces Jesús está hablando de los recursos que tenemos pegados a Él para producir un fruto, para producir fruto. Mira lo que dice en el verso 5, Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí ya lo expresa claramente. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Y así como el pámpano pegado a la vid va a producir fruto, así ustedes van a producir fruto si están pegados a mí. Me encanta que dice, el que permanece en mí y yo en él. En Jesús están los recursos para que nosotros podamos dar fruto. Ahora, la última frase es interesante. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada puedes hacer. Creo que todo creyente necesita de Cristo. Y separados de Él nada podemos hacer. Y entre las cosas que Dios nos ha llamado a hacer a aquellos que tenemos hijos es a criarlos. Y creo definitivamente que esto está incluido aquí. No podemos criar a nuestros hijos, no podemos levantar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos separados de Jesús. Porque separados de Jesús nada podemos hacer. Entonces creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, entonces, ¿qué es lo que nos ha pedido o qué nos pide la Biblia acerca de nuestra relación con nuestros hijos? ¿Qué nos pide que hagamos? ¿Que les demos de comer? ¿Que les demos una buena educación? ¿Que les demos techo, vestido y eso nada más? Pues no, creo que va mucho más allá de eso. En Efesios, en el capítulo 6, nos dice Pablo, en cuanto a nuestra relación con nuestros hijos, ¿cuál es nuestro papel como padres? En Efesios 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la palabra, criadlos. Y criadlos es levantarlos, hacerlos crecer. Levantarlos, hacerlos crecer, educarlos básicamente, ¿no? Criadlos es nuestra tarea, ¿no? Es la tarea que Dios le ha dado a los padres. No se la ha dado a nadie más, no se la ha dado a otra persona o una persona externa. Se la ha dado a los padres. Y siendo esta una conferencia de homeschool, de educación en casa, creo que no podemos perder de vista que este es el objetivo, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, educar a nuestros hijos. No se trata solamente de llenarles de conocimiento, de traerles las mejores herramientas, de meterlos al mejor programa. Creo que tristemente homeschool podría perder el objetivo cuando comenzamos a enfocarnos más en lo que hay alrededor de homeschool y perdemos de vista el enfoque de homeschool, el objetivo que tenemos como padres. Porque homeschool pretende provocar esto, llevar a cabo lo que Dios nos ha pedido a nosotros como padres que hagamos con nuestros hijos, criarlos, ¿no? Criarlos. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho, a criarlos. Ahora, esto no lo podemos hacer separados de Jesús. Ya Jesús nos dijo, ustedes son el pámpano, yo soy la vid. Si permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán fruto. Y creo que queremos ver fruto en nuestra familia, queremos ver fruto en nuestros hijos, queremos ver fruto en nuestros esfuerzos como padres, ¿no? En nuestra tarea como padres. Pero ¿cuál es ese fruto que estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando? Bueno, hace unos momentos decíamos, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito de que estemos vivos, de que estemos aquí? El propósito es conocer a Dios. Y al conocer a Dios, tener una relación con Él que permanezca por la eternidad. Ese es todo el plan de Jesús al venir a la tierra, al venir por nosotros, al morir en esa cruz. rescatarnos de una vana manera de vivir, de una manera temporal y pasajera en este mundo. Este domingo vamos a ver el Salmo 90 y mientras lo voy estudiando, es Moisés el que está diciendo cómo Dios es tan grande y tan eterno y nosotros somos tan pequeños, tan finitos y nuestra vida es tan corta. Y a veces nuestra vana manera de vivir nos hace creer que esto es todo, no hay nada más y tenemos que hacer todo lo que podamos en este mundo porque ya no hay, pero en realidad no somos más que una, nuestra vida es como la sombra que por un momento está y en el siguiente momento desaparece. Definitivamente tenemos que pensar más allá de este mundo y más allá de un pensamiento temporal. Dios nos hizo para ser eternos y el propósito de Dios es que estemos con Él para siempre. Por lo tanto, este también debe de ser el mismo propósito para nuestros hijos. El criarlos en disciplina y amonestación del Señor pretende eso, que nuestros hijos conozcan de nosotros la voluntad de Dios, el propósito de Dios y que pueda llegar a cumplirse ese propósito. Separados de mí, dice Jesús, nada puedes hacer. Permaneciendo en mí y yo en ti, entonces llevarás mucho fruto. Ese es Jesús. Ahora, en Efesios capítulo 6, verso 4, aparece esto en medio de varias instrucciones que Pablo está dando a la iglesia. Viendo en Efesios, el libro de Efesios es una carta que Pablo escribe, que la manda a la ciudad de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y comienza a hablar los primeros tres capítulos acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Y aquí está, o sea, en el capítulo 2, por ejemplo, se describe esto que hemos estado hablando. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él es rico en misericordia y cambió nuestro ser. Estábamos muertos, pero ahora nos dio vida juntamente con Él. ¿Por qué estábamos muertos? Bueno, dice en los primeros versículos de este mismo capítulo. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hacer nuestra voluntad, los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos, es precisamente romper con ese propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Si su propósito es estar con Él para siempre, si Él nos creó con un propósito, nos creó con algo en mente, el hacer nuestra propia voluntad es lo que nos tiene muertos. Nuestro pecado más grande es no tomar en cuenta a Dios. Nuestro pecado más grande es no tomar en cuenta a Dios y hacer nuestra propia voluntad. Pero Jesús vino para cambiar esto. Él, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Él. Nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. Efesios, los primeros tres capítulos me hablan de esa reconciliación que consiguió Jesús a través de la cruz, por medio de la cruz, por medio de su muerte, por medio de su sangre. Él nos rescató. Para llegar al capítulo 4, donde Pablo comienza a hablar el cómo se ve una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ahora, conociendo la voluntad de Dios, ha creído en ese propósito de Dios y su vida ha sido transformada. Y entonces dice ahí, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Estando ya ahora en Cristo y teniendo una nueva vida en Él, estando con Él, entonces debemos de andar como Jesús anda, en amor, en luz. Y de repente llega el capítulo 6, donde comienza a describir, desde el capítulo 5, el círculo de relaciones que tenemos. Comienza con el matrimonio Y entonces le da instrucciones al hombre y a la mujer, al marido y a la esposa. Y luego continúa con el siguiente círculo, que es los hijos, padres e hijos. Y luego se continúa con el siguiente círculo, que es el círculo del trabajo y nuestras relaciones laborales. Y así va extendiéndose, porque nuestro Dios debe de afectar nuestra relación matrimonial, nuestra relación como padres con nuestros hijos y nuestra relación laboral y nuestro caminar en Él, ¿no? Pero dice ahí en el capítulo 5, en el versículo 18, algo muy interesante. Recuerda, estamos viendo cómo no podemos llevar a cabo esta labor del homeschool perdiendo de vista cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito para nuestros hijos es el mismo propósito para nosotros, que estemos con el Señor para siempre. Pero también no podemos hacerlo en base a nuestros recursos. Jesús nos da esos recursos que necesitamos, porque separados de Él nada podemos hacer. Y ahora, como padres, nosotros tenemos que levantar a nuestros hijos. Pero en Efesios 5, verso 18, dice así, en el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De esto es lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de esto, de cuál es la voluntad de Dios, de cómo Él nos creó para que estemos con Él para siempre, con este propósito de eterno, no temporal, ¿no? Entonces necesitamos no ser insensatos, debemos de entender cuál es la voluntad del Señor. O sea, esto, claro, ahora lo entendemos, ahora que lo conocemos, ahora que tenemos una relación con Él. Todo cambió cuando creímos en el Señor Jesús, cuando depositamos nuestra fe, cuando nos hizo nacer de nuevo. Ah, ahora entendemos cuál es la voluntad de Dios. Antes no. Como leímos en Efesios 2, hacíamos la voluntad de nuestra carne, la voluntad de nuestros pensamientos. Por lo tanto, estábamos muertos a los propósitos y a la voluntad de Dios, pero Él cambió nuestra vida. Ahora, con nuestra vida transformada, entonces necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y checa esto. En el verso 18 entonces dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Y lo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Llenos del Espíritu Santo. Esto va a cambiar nuestra relación con Dios de entrada. Ahora le alabamos, ahora le cantamos, ahora queremos vivir para agradarle a Él. Pero también con las circunstancias, damos gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Porque ahora ya tenemos este enfoque de una voluntad de Dios, que es este propósito eterno de estar con Él. Pero no solamente cambia nuestra relación con Dios y nuestra relación con las circunstancias, cambia nuestra relación con otras personas, comenzando por nuestro matrimonio, luego por luego con nuestra relación de padres e hijos y nuestra relación laboral. Entonces, esta llenura del Espíritu, ¿no? Qué increíble, todo creyente, aquel que ha depositado su fe en el Señor Jesús, aquel que ha creído en el Señor Jesús, el Espíritu Santo ha venido a ser morada en él. Pero necesitamos, como Pablo dice, ser llenos de ese Espíritu para que entonces nuestra relación con Dios sea una relación en la que nosotros deseamos agradarle y adorarle. Nuestra relación con las circunstancias estén enfocadas y entendiendo que Dios tiene el control de todo y estamos agradecidos, incluso por este tiempo que estamos viviendo. Yo no sé si tú estás en casa y, habiendo creído en el Señor, estás pensando: si hubiera llegado a esta pandemia, si hubiera llegado a esta época, a este momento, sin conocer a Cristo, no sé qué estaría haciendo. Y creo que todos los que hemos creído en Él estamos así, diciendo: Señor, nuestra relación con Dios ha cambiado este tiempo de encierro y estas circunstancias que estamos viviendo. Y podemos incluso decirle: Señor, gracias. Porque podemos agradecerle por todo y en todo. Y esto es gracias a la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Pero también es ser lleno del Espíritu. Entonces va a ser a cambiar nuestra relación con nuestra familia y con otros. Si Dios nos ha llamado a este propósito y nos ha llamado a levantar y criar a nuestros hijos, esto es lo que debe de estar en mente en nosotros: entender la voluntad del Señor. Nuestros hijos necesitan conocer de Cristo y conocer al Señor, y ahí debe de estar nuestro esfuerzo, criarlos y levantarlos en el Señor. Entonces Jesús dice: separados de mí nada puedes hacer. Separados de mí nada puedes hacer. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto. Qué bello es poder llevar ese fruto, que nuestros hijos puedan conocer del Señor. Ahora, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, aquí está, su Espíritu en nosotros transforma nuestras vidas. Su Espíritu en nosotros nos ayuda a llevar fruto, a que nuestras relaciones con nuestros hijos estén enfocadas y estemos atentos a aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, mira lo que dice en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Bueno, Colosenses 3, versículo 21. Una vez, Pablo, al escribir la carta a los Efesios, en conjunto escribe la carta a los Colosenses. Y estas son dos ciudades distintas. Una es Éfeso, la otra es Colosas, y a dos iglesias distintas, pero mucho de lo que escribe a la iglesia de Éfeso es muy parecido a lo que le escribe a los Colosenses. Y entonces también tiene algo que decir en estas relaciones de esposos, esta relación de padres e hijos y esta relación también laboral. Y aquí aparece en Colosenses 3, a partir del capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 1, estas mismas instrucciones. Colosenses 3, 21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí está la instrucción: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, versículos antes, así como en Efesios 5, 18, hay algo que hace que esto funcione, que haga clic. Si allá fue el Espíritu Santo, no, sé llenos del Espíritu Santo, entonces puedes adorar a Dios y agradar a Dios, vivir en gratitud y luego cambiar nuestras relaciones. Aquí también hay otra parte. Colosenses 3, 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Verso 18, casadas. Verso 19, maridos. Verso 20, hijos. Verso 21, padres. Prácticamente es algo muy parecido a lo que vemos en Efesios 5 a partir del versículo 18. Pero acá hay una diferencia. Allá es la llenura del Espíritu Santo. Acá es la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros. Y de esa manera, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, y tiene este mismo efecto. Nuestra relación con el Señor es una relación de adoración, cantando, alabándole al Señor. Nuestra relación con todo lo que hacemos y todo lo que sucede, dice, dando gracias a Dios por medio de Él. Una relación de gratitud, pero también nuestras relaciones personales cambian. Entonces, creo completamente que cuando Jesús dice, permanece en mí, me está hablando de esto, de permanecer en su palabra y de permanecer lleno del Espíritu Santo. Él dice, si ustedes permanecen en mí, permaneciendo en su palabra. Es más, mira cómo dice en Juan capítulo 15. En Juan 15, incluso Jesús lo relaciona con su palabra. Dice el verso 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15. Verso 7. Permanecer en Él es permanecer en su palabra. Y dice Él, y yo en Él. El que permanece en mí y yo en Él. Su Espíritu en nosotros. Pero es necesario nosotros venir y pedirle, Señor, lléname de tu Espíritu. De tal manera que pueda dar fruto. Los recursos provienen de Él. Somos llamados a este propósito eterno de estar con Él. Pero como padres somos llamados a que ese propósito también se cumpla en nuestros hijos. Créeme, ese debe de ser nuestro mayor esfuerzo en relación con nuestros hijos. El hacerles ver que Cristo puede transformar sus vidas mostrándolo en nuestra propia vida. El mostrarles que hay un propósito eterno cuando yo puedo estar viviendo ese propósito eterno en mi vida, ¿no? Ahora, obviamente, a lo mejor estás pensando, bueno, mis papás no eran cristianos y ahora yo soy cristiano. Y sí, mis papás no me mostraron esto nunca. Yo lo sé. Sí, Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y nuestros hijos van a tener que conocer la voluntad de Dios y entregarse a Él y tener una relación con Él. Pero créeme que como padres queremos hacer todo nuestro mayor esfuerzo para que ellos conozcan la gracia y la misericordia de Dios. Para que ellos un día vivan también ese mismo propósito que nosotros estamos viviendo en Él. Ahora, Jesús en nosotros, su persona, es de donde provienen todos estos recursos que necesitamos para llevar a cabo su voluntad y su propósito. En Juan capítulo 15 me dice eso: ustedes permanecen en mí y yo en ustedes. ¿Pero cómo? Bueno, en Juan 14, en el versículo 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí está Jesús viviendo con sus discípulos y guiándoles y dirigiéndoles, Él como persona. Pero qué bello es que Él nos ha dejado su Espíritu, ¿no? Nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu que mora con nosotros, pero estará en nosotros, el Espíritu que está en nosotros. No nos ha dejado huérfanos, Él ha venido a nosotros para dirigirnos, para guiarnos. Hace unos momentos decía, ser lleno del Espíritu, de tal manera que pueda vivir estas relaciones correctamente con el Señor, con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, una vida de gratitud. Y hemos estado hablando de fruto constantemente, ¿verdad? Porque dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto. En Gálatas capítulo 5 se relaciona esto, el Espíritu Santo y el fruto que trae a nuestra vida. Dice ahí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos en la conferencia de homeschool, ¿no? Y decía al principio, a veces se nos va en todos estos programas y en darles los mejores programas, escribirlos al mejor, utilizar el mejor método de educación y demás. Pero otra vez, no debemos de perder el propósito de nuestras vidas y el propósito que tiene Dios en nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, necesitamos todos los recursos de Él. Ahora, aquí me dice todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo esta tarea. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ningún método, ningún programa, por mejor que sea ese programa y por más cristocéntrico que pueda ser, ¿verdad? Nada de eso puede darnos esto que el Espíritu Santo puede darnos. Y yo sé, puede ser de repente agobiante cuando se trata de educar a nuestros hijos en casa y se topan con cosas que nosotros ni siquiera entendemos o sabemos, ¿verdad? Pero los recursos que el Señor nos da son, no los puedes obtener de ningún otro lado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De repente el problema se convierte en algo de ciencias que tú ya ni recuerdas cuando lo estudiaste en la preparatoria porque no pusiste atención, porque eras un vago, ¿no? Sin ofender a nadie, ¿no? Porque no era algo que te interesara. Y de repente, ¿cómo le voy a explicar estas cosas? A final de cuentas, toda la información y todos esos conocimientos los voy a obtener a través de un libro, a través de una página de internet, a través de YouTube, a través de algún asesor, pero nada de esto lo puedes obtener ni en internet, ni en un programa, ni con un asesor. Pues al final de cuentas, de lo que se trata es de esto, que nuestros hijos puedan ver el amor de Dios en nuestras vidas, que nuestros hijos puedan ver el gozo que tenemos en el Señor. Que, o sea, ¿podría algún problema de ciencias o de matemáticas o de cálculo, podría quitarnos la paz? ¿Podría? Claro, y creo que sabes de lo que te estoy hablando. Puede quitarnos la paz y puede crear un problema muy grande, más que el problema de cálculo. Pero si tenemos amor como fruto del Espíritu y paciencia, podemos sentarnos con nuestros hijos. Y sabes, aprenden más nuestros hijos de nuestra actitud frente a esas dificultades que si resolvemos o no un problema de cálculo. Porque ¿cuál es el propósito? Hey, sí, a lo mejor tu hijo quiere desarrollar en su vida una carrera en algo que necesita cálculo y que necesita aprender ese tipo de cosas, análisis, no sé. Y eso lo puedes obtener de otros puntos, pero tú eres su papá y necesita él ver el fruto del Espíritu en tu vida. Me encanta este último manifestación del fruto del Espíritu, templanza. ¿Sabes qué significa templanza? Templanza significa dominio propio. ¿Cuántas veces no hemos perdido el estilo? ¿No? ¿Cuántas veces no hemos perdido el control de nosotros mismos cuando hay algo que no podemos explicar y no sabemos cómo hacerlo y nos topamos? ¿Sabes? El fruto del Espíritu se manifiesta en templanza, en dominio propio. Tus hijos van a aprender más de cómo Dios puede traer esa templanza a tu vida que si puedes resolver uno u otro problema. ¿Cuál es el propósito? El propósito de nuestra vida es estar con Él para siempre. Mismo propósito para nuestros hijos. Separados de mí, dice Jesús, nada puedes hacer. Entonces, más que cualquier otra cosa, homeschool se trata de eso, de que nuestros hijos puedan tener en sus padres un ejemplo de una vida transformada y que ellos puedan esta cuarentena nos ha hecho a todos tener a nuestros hijos en casa. Esta cuarentena está cambiando mucho en cuanto a la educación. O sea, es así de simple. O sea, mis hijas no hacen homeschool, pero me encanta poder participar en estas conferencias de homeschool porque sé que homeschool se trata de esto, no nada más de tenerlos en casa. Pero nuestras hijas regresaron de nuevo a la escuela y ahora lo están haciendo a través de algo que hemos denominado una escuela virtual. O sea, están conectándose con sus supervisores y trabajando desde casa, pero en contacto con sus supervisores y con todo su grupo. Algo que está sucediendo en todo el mundo, o sea, a través de reuniones de Zoom o diferentes plataformas, están conectando con sus maestros y demás. La educación está cambiando en estos últimos días. Y en los próximos meses y quizás años se van a generar muchos otros programas de homeschool. Y hacer homeschool tiene beneficios en muchos aspectos. Puede ser hasta un beneficio económico, beneficios escolares. A lo mejor la manera en que tu hijo trabaja es mucho mejor a través de una escuela en casa, de trabajar en casa, ¿no? Que en una escuela tradicional. y quizás va a haber mucho desarrollo de mejores plataformas y demás. Pero otra vez, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para llevarlos a una buena universidad y tengan un buen trabajo, cuando en realidad los planes de Dios son planes eternos? Déjame terminar en un pasaje que me encanta y que he usado en otras ocasiones, pero creo que regresamos a él porque me da una perspectiva de qué es lo que Dios quiere en nosotros como padres hacia nuestros hijos. Salmos 78. Mira lo que dice Salmos 78 en el versículo 5. Es un muy buen salmo que habla de la fidelidad de Dios y cuenta la historia del pueblo de Israel. Pero mira lo que dice en Salmo 78, verso 5. Dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, la palabra, ¿verdad?, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aquí hay esta relación, padres e hijos, esta relación de la palabra de Dios con nuestros hijos. Pero nos dice cuál es el fin, cuál es el propósito. De esto es lo que hemos estado hablando. Separados de mí, nada puedes hacer. Pegados, si permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán fruto, ¿no?, dijo Jesús. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese fin? Entonces dice en Salmo 78:6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cuál es el fin? Que nuestros hijos pongan su confianza en Dios, que no se olviden de sus obras, que guarden sus mandamientos. Entonces me hace recordar la despedida de Jesús de sus discípulos. Él se va, les dice: permanezcan en mí, yo en ustedes. Va a mandar su espíritu, pero cuando se va, les dice: ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Ir y predicar el evangelio. ¿Por qué será que ir a predicar el evangelio? Porque ese es el propósito. El evangelio me habla. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. El evangelio son las buenas noticias de que podemos regresar a una relación con Dios y el propósito de Dios en nuestra vida se puede cumplir. Ese es el propósito del evangelio. Ir y predicar el evangelio, les dice Jesús a sus discípulos. Y dice: a todo el que crea, bautícelo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles, ¿no?, aquellas cosas que les he hablado. Pongan en Dios su confianza. Al principio decíamos que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, se hizo hombre, se hizo siervo. Por eso vino a esta tierra, para morir en la cruz del Calvario. La obra de Dios es lo que hizo en la cruz del Calvario. Esa es la obra de Dios. Y nuestros hijos no deben de olvidar que sus pecados fueron perdonados en esa cruz, que su vida puede llegar al cumplimiento del propósito de Dios a través de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Este es nuestro enfoque, este es nuestro propósito. Necesitamos del Señor. Nada de esto lo podemos hacer en nuestros recursos. Necesitamos depender de Él. Qué maravilla que Él tiene todos los recursos que necesitamos y que Él nos da el fruto del Espíritu de tal manera que nos ayude a llevar a cabo este propósito, que nuestros hijos le conozcan, a fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden de sus obras y guarden sus mandamientos. Me encanta cómo Jesús, podemos acudir a Jesús. Jesús todo el tiempo nos llama a venir a Él. Y puedes ir a Él. Y me encanta que lo puedes hacer donde tú estás, en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Y lo puedes hacer en cualquier momento. Eso lo puedes hacer. Es maravilloso de nuestro Señor. Y Él nos invita a hacerlo. Venid a mí. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo les haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre ustedes. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Cuando venimos a Él y nos dejamos acompañar por Él y seguimos, Él es manso y humilde de corazón y lo aprendemos cuando estamos pegados a Él, cuando llevamos su yugo. ¿Estás cansado? Ven a Él. ¿Estás insatisfecho? Ven a Él y bebe. Jesús dice, si tú bebes del agua, de esta misma agua, vas a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, en tu interior correrán ríos de agua viva. No tendrás sed jamás. Puedes venir a Él. Estás cansado, estás trabajado, ven a Él. Estás insatisfecho, ven a Él. No ves fruto en tu vida, ven a Él. Y permanece en Él, como lo vimos. Llenos de su espíritu, ven a Él con su palabra, morando en abundancia en tu vida. Ven a Él por medio de su espíritu, Él traiga el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quizás te hace falta fe, ¿no? Quizás te falta paciencia. Él lo tiene. Y si venimos a Él y dependemos de sus recursos, entonces llevaremos fruto. Fruto. Lo que más me encanta de Jesús es que Él nos invita a venir y a pedir. En Lucas 11, en el versículo 9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Me encanta esta progresión que hay, pedir, buscar, llamar. Llamar me habla de tocar a la puerta, porque dice, el que llama se le abrirá. Y el verbo aquí aparece en una constante, el que sigue pidiendo, el que sigue buscando, el que sigue llamando. Pero se puede ver esta progresión. ¿Sabes? Necesitas descanso, necesitas sabiduría, necesitas fortaleza, necesitas satisfacción, necesitas dar fruto en esta área. Ven a Él, pide, halla, pide, busca, llama. Mira lo que dice el verso 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo les pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces pide de su Espíritu, pide de su Espíritu que llene tu vida, que puedas vivir una vida agradándole, adorándole, llena de gratitud, confiando en Dios en medio de las circunstancias que estás viviendo, una relación con tu esposa, con tus hijos, y en lo laboral, que honre y glorifique a Dios. Dios te ha llamado a criar a tus hijos, a levantar a tus hijos. El propósito es que pongan en Dios su confianza. Crean en Él, no se olviden de su obra y guarden sus mandamientos para que puedan vivir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo orando. Señor, gracias por el llamado que nos has hecho de ser tuyos, de ser tus hijos. Nos has llamado, Señor, para estar contigo para siempre. Ese es tu propósito eterno. Y, Señor, algunos de nosotros hemos nacido de nuevo hace algún tiempo atrás. Llegaste a nuestras vidas, creímos en ti. Señor, es algo maravilloso, algo increíble lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero queremos que nuestros hijos también vivan esto. Puedan conocerte, puedan rendir su vida a ti, Señor. Puedan saber quién eres. Por eso te pido, Señor, que tú nos ayudes en esta tarea que tú nos has dado de criar a nuestros hijos, Señor, de levantar a nuestros hijos, de llevarlos a ti y que puedan confiar en ti, Señor. Te pido, Señor, que nos llenes de tu espíritu. Ahí en tu casa, ahí donde estás, pídeselo. Dile a Dios, dile al Espíritu, ven a mi vida. Lléname. Quiero que el fruto de tu espíritu esté en mi vida. Quiero que tú me transformes. Incluso también pídele, dame hambre de tu palabra. para permanecer en ella, para que more abundantemente en mí, transformando mi vida. Y Señor, te pido por nuestros hijos. Sabemos que tú los amas y que has dado tu vida por ellos. Y que un día ellos van a tener que tomar una decisión de creer en ti, de experimentar en sus propias vidas tu gracia y tu misericordia. Pero también ayúdanos a nosotros para estar enfocados en lo primordial, Señor. En aquello que tú nos has dado los recursos para llevarlo a cabo. Que pongan su confianza en ti, nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.